Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. 37 minutos ahora mismo lleva hablando el que será el presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados. Si queréis seguir escuchándolo podéis ir al 104.5, pero vaya cara dura que tiene este personaje, porque no se le puede llamar de otra manera, en el que ha hecho además varias reflexiones y ha nombrado a Castilla y León en varios momentos para decirlo mal, que lo estamos haciendo aquí. Oye, pero que mientras él siga siendo presidente del Gobierno, por supuesto, no van a faltar las libertades democráticas. Madre mía, lo que tenemos que escuchar, pero nosotros les vamos a contar algo completamente diferente. Vamos a pasar una mañana más que amable, divertida y sobre todo con grandes personajes, ahora sí, pero de renombre, con mucha personalidad, aquí en esta bodega donde hoy nos encontramos, en Dehesa de los Canónigos, porque se está haciendo ese nombramiento del padrino de Vendimia 2023. En este año ha caído en la persona del presidente de la Asociación de Sumillers de Vizcaya, Cosme Garay, que va a pasar por nuestros micrófonos y que ha tomado el relevo, como no, a Carlos Overa, que fue el padrino de la Vendimia 2022. Por aquí se encuentran Pepe Ribagorda, el padrino de padrinos, Jesús Julio Carnero, y por supuesto vamos a conocer mucho más en profundidad esta bodega con su director general, con Iván Sanz, pero también con quien es la enóloga, que nos va a hablar de un vino que hoy por primera vez se va a poder probar, el Luzainilla, que tiene mucha historia bonita porque es un homenaje a la fundadora de esta bodega, Mariluz, y enseguida vamos a poder contarles todo lo que se ha vivido a lo largo de esta mañana aquí, lo que se va a vivir en esa de los canónigos y sobre todo con ese carácter benéfico que año tras año tras año, con este acto que hacen aquí en esta bodega, en esta milla de oro de la Ribera, pues han recaudado ya unos 100.000 euros, ahí es nada, para causas benéficas. Todo eso lo vamos a contar una servidora, Marta Bermejo Maniega, y quien hace posible este programa en la parte técnica, aquí a mi mano derecha, Miriam Alonso, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y allí en los estudios centrales, Leire Chorro, muy buenas.
Buenos días.
Por supuesto, lo estamos haciendo con un día en el que, oye, yo me imaginaba que, no sé si a vosotros os ha pasado, pero yo pensaba que íbamos a tener un día con sol, como ayer, y de repente he dicho, pero si ya está aquí la niebla, nos ha llovido por el camino. Bueno, pues un día desapacible el que vamos a tener hoy en Valladolid, con máximas que también han bajado un poco, pero que aún así no quitan para que sigamos disfrutando de todo lo que nos tiene que ofrecer este miércoles 15 de noviembre.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto, queremos también saber qué es lo que está pasando en las calles de Valladolid. Laura Ríos, muy buenas.
Muy buenos días, Marta. También muy pendientes de ese debate de investidura al que hacías referencia. Siguiéndolo desde Valladolid en este momento, el alcalde Jesús Julio Carnero nos ha comentado que es un auténtico despropósito este debate de investidura y sobre todo las negociaciones previas que han llevado a este punto político. Vuelve a reclamar un marco de convivencia que esté marcado por la concordia y sobre todo un marco de convivencia y no de conveniencia a la vista de los acuerdos que han podido cerrarse en las últimas semanas con partidos como Bildu, también como Junts y sobre todo los que se ha dejado claro que los partidos minoritarios son los que deciden y los que han llevado a Pedro Sánchez hoy hasta el púlpito, hasta la digamos ese debate de investidura. Así que hoy Jesús Julio Carnero está en Valladolid, pero esta tarde acompañará a Alberto Núñez Feijóo durante su intervención en el Congreso de los Diputados. Y este sábado ya ha anunciado que va a acudir a la manifestación, a esa protesta, nueva protesta, que se va a desarrollar en Madrid. Y todo ha sido tras una semana de intensas movilizaciones y sobre todo de respuesta de la calle ante un debate de investidura que, como vemos, no ha sido posible paralizar de momento o hacer replantear a Pedro Sánchez esa investidura. En cuanto a asuntos más de andar por casa y precisamente montados en una bici, te cuento que mañana va a entrar en vigor la supresión de los carriles bus, taxi y bici de la nueva ordenanza municipal de Valladolid. Hoy ya el Boletín Oficial de la Provincia publica las medidas aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento a finales de octubre. De manera inmediata van a comenzar ya las obras en los carriles bici en la Avenida de Gijón, el Paseo de Isabel la Católica, además de los accesos al centro por el Puente de Poniente. Y a todo esto, ¿qué dice el Partido Socialista? Porque esta reforma de la ordenanza llevaba la firma del Partido Socialista y de Valladolid toma la palabra. Bueno, pues lamenta el perjuicio y el despilfarro que supone, dice, la modificación de la ordenanza de movilidad. Así que un poco por ahí van a ir los tiros, Marta.
Pues de todo ello nos hablarás a partir de las 2:20 de la tarde. Gracias, Laura.
A ti, Marta. Hasta luego.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Muebles Carlos Pastor te ofrece el avance del deporte.
Y también queremos saber qué es lo que vamos a escuchar a las 3:25 con Juan Carlos Amón. Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Marta? Muy buenos días. Pues vamos a escuchar a Álvaro Rubio, que es el nuevo entrenador desde el pasado miércoles del Real Valladolid Promesas y que con la premura no pudo ser en su día, pero hoy sí se ha procedido a su presentación oficial. Dice que tiene absoluta libertad para decidir él con quién juega y con qué sistema se tiene que emplear dependiendo de cada uno de los rivales, que desde la dirección deportiva no se le ha impuesto ningún tipo de dibujo táctico que pueda ser compatible también con el rendimiento del primer equipo, equipo al que dice estar absolutamente supeditado. No tiene ningún problema en decir que si desde la primera plantilla le dicen que algún jugador tiene que acumular minutos con el filial, lo va a hacer. Tampoco tiene un esquema definido, dice que se tiene que adaptar a sus jugadores y que en función del rival también podría utilizar uno u otro dibujo, y que todo ha sido muy precipitado y que prácticamente todavía está asimilando el hecho de ser el primer entrenador del equipo oficial del Real Valladolid, con quien quiere quedar lo más arriba posible. En una jornada en la que se supone que 48 horas antes tendríamos que haber tenido la rueda de prensa de Pensolano, se ha pospuesto a mañana de cara al partido del próximo viernes a las 9 de la noche en Zorrilla entre el Real Valladolid y el Club Deportivo Leganés. Va a ser un lleno casi completo, el primero de dos que vamos a tener en 72 horas, porque el domingo está garantizado el del España-Georgia a partir de las 9 menos cuarto de la noche, último partido de la fase de grupos clasificatorio para el europeo de Alemania de 2024. España, que por cierto llega el viernes tarde a Valladolid. Tarde quiere decir después de comer y antes de cenar. Se espera que los jugadores ya pernocten aquí en la capital de Valladolid para, a partir del sábado, entrenarse en el mismo escenario del partido y también acudir a esa cita de puertas abiertas, cuya información nos llegará en unas horas por parte de la Federación, que recordemos está en Chipre con ese partido, el penúltimo de esa fase de clasificación. Y este mismo fin de semana también se puede producir el debut de dos de las nuevas joyas de la cantera del Real Valladolid de baloncesto. Hablamos de Popa y de Castaño, que llevan toda la semana trabajando con el primer equipo y están a la espera de conocer, después, eso sí, de jugar con el primer nacional horas antes en la Flecha, si van a poder estar o no con la plantilla, con el roster que presente en el acta inicial Paco García.
Pues de todo ello nos hablarás a partir de las 3:25. Gracias, Juan Carlos.
Hasta luego.
¿Qué hay de nuevo, viejo? Y para viejos tus muebles, tienes que ir a Muebles Carlos Pastor, en Cuéllar, con más de 6.000 metros de exposición. Y además te traen los muebles y te los montan.
¡Bip, bip!
¡Espera, que vamos contigo!
Y también en mueblescarlospastor.com.
Vamos ya con nuestro tiempo de semáforo, empezamos por el rojo. Pues la Guardia Civil ha detenido a una mujer de 49 años como presunta autora de un delito de abandono temporal de un menor al dejárselo en casa durante 3 días a su hijo de 12 años. Los agentes recibieron la semana pasada una alerta emitida por los trabajadores sociales informando de la posible situación de desamparo que sufría este menor de edad al encontrarse solo en la vivienda familiar. Una patrulla de seguridad ciudadana acudió al domicilio donde se encontraba el menor. Este relato a los agentes y a los trabajadores sociales, que llevaba allí 3 días solo en la vivienda porque su madre se había ido a una localidad de Valladolid para arreglar unos temas pendientes y aún no había regresado, indicando que había dejado 20 euros y que ya se los había gastado. Y vamos con este aplauso al semáforo en verde, porque el antiguo picadero de la Academia de Caballería de Valladolid, ahí en el Paseo de Zorrilla, va a albergar hoy mismo a las 12 el acto institucional del Día de la Delegación de Defensa de la Comunidad de Castilla y León, en un acto en el que estará presidido por el delegado de Defensa de la Comunidad, el coronel Joaquín Blanco González.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
El otro día me preguntaron qué consejo le darías al Joaquín Prat del futuro. Pues le diría que siga eligiendo Suzuki S-Cross. Nuevo Suzuki S-Cross con tecnología híbrida, versiones 4x4 y etiqueta eco. Descubre más en suzuki.es y déjate sorprender por su precio imbatible. Y ahora tu S-Cross 100% conectado con Suzuki Connect. Suzuki S-Cross. Cross the line.
Subisa, carretera Adanero-Gijón, kilómetro 194, Zaratán.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Liquidación total por jubilación en Fernando Potente Joyero. Todos los artículos de alta joyería con el 40% de descuento. Solo hasta agotar existencias. Fernando Potente Joyero. Joyas exclusivas, perlas australianas, relojes excepcionales. Aproveche esta ocasión única e irrepetible. Fernando Potente Joyero. Claudio Moyano 3.
Hoy me he levantado con ganas de ir a comprar.
El Comercio de Valladolid te premia. Hasta el 30 de noviembre, esta es tu frase diaria.
Hoy me he levantado con ganas de ir a comprar.
Podrás ganar premios, directos, descuentos y 6.000 euros en tarjetas regalo. Descubre las zonas comerciales y mercados municipales de nuestra ciudad.
El Comercio da vida a tu ciudad.
Más información en fecosba.com y en cámaravalladolid.com.
Al sol, nos perderemos todos dos. No habrá quien nos pare ni nos separe el corazón. Como luces en el sol, iluminando el colchón. Solo voy a extrañarte cuando sé. Tus fotos en la pared y no me importa si perdí algún tren, yo solo quiero volver. Sigue tu camino, vuela y no te detengas, sal del precipicio, corre y no te des la vuelta, que la vida es corta, todo lo que viene va. Levantaremos al sol.
Y aquí nos encontramos en esta milla de oro de la Ribera, en esta bodega tan familiar que acoge a todas las personas que vienen hasta aquí y sobre todo en un día como hoy donde se está nombrando a ese padrino de la Vendimia 2023. Estamos hablando de Dehesa de los Canónigos y tenemos con nosotros a su director general, Iván Sanz. Muy buenos días.
Muy buenos días, bienvenidos un año más.
Qué placer volver a estar en esta cita anual porque es cierto que llevamos muchos años acompañándoos en un día en el que yo sí tengo que resaltar algo, Iván, yo creo que me quedo con que todo el mundo habla de vosotros, de los familiares que sois, de esa tenacidad que tenéis, de esa perseverancia, de cómo acogéis a todo el mundo. Y es que eso es seña de identidad de la bodega Dehesa de los Canónigos. Y eso es algo que también que se tiene que reseñar, ¿no? En un día como hoy, donde tanta gente se siente como en casa, en vuestra bodega.
La verdad es que un día como hoy, que nos acompaña cierta tristeza por la actualidad, pero para nosotros es un día de inmensa felicidad. Nos sentimos tremendamente afortunados de que año tras año esta familia, familia de valores que apuestan, creen en el mundo del vino, pero que sobre todo encarnan unos valores que son un auténtico regalo año tras año para nuestra familia.
Claro que sí. Además, este año especial, porque hablaremos con tu hermana, con Belén, de ese vino que se está probando de Lucianilla, que es un nombre muy especial, porque es así como tu padre llama a tu madre, ¿verdad? Con ese homenaje que le queréis dar a vuestra madre, a Mariluz, porque es que sois cinco generaciones ya mamando estos valores, viviendo del mundo del vino y aprendiendo todo lo que tiene que ver con esta esencia que es tan de Castilla, que es tan nuestra y que vosotros seguís perseverando, ¿no?
Sí, bueno, alguien dijo ya de esta casa que esto era una casa con bodega. Ajá. Y son valores heredados de nuestros padres, que son los auténticos pilares que nos han transmitido y ni qué decir tiene que todo lo que hagamos por agradecerles tantos años y tantas cosas que nos han aportado es poco y qué mejor manera que hacerles ese regalo. Mi padre ya tiene su vino, que es el Luis Sambusto, uh-huh, una reserva, y mi madre, que es el pilar que siempre está en ese lado más discreto, pero que tiene, sustenta toda la familia y todo lo que hacemos.
Las madres, que son únicas y que siempre tenemos que acordarnos de ellas. Y además, otra de las cuestiones que por las que estamos hoy aquí, Iván, hablando de esos valores de los que estamos comentando, es esa solidaridad que siempre ha tenido la bodega de esa de los canónigos. Lleváis desde el año 2011, si no me equivoco, apadrinando, ¿verdad? Y siempre teniendo un padrino de honor de esa vendimia. Y con las subastas que se hacen después con ese vino, ya habéis conseguido recaudar más de 100.000 euros. 100.000 euros, es que se dice pronto, pero ¿habéis ayudado a tanta gente con ese dinero?
Es una barbaridad, pero esto es fruto de la generosidad de todos los padrinos que ponen todo su ímpetu en hacer buenas convocatorias y sobre todo poner encima de la mesa fundaciones, que han sido varias, que también lo necesitan y que encarnan esos valores, y sobre todo la generosidad de todos los padrinos, porque la barrica y las 300 botellas que son de Solideo son de los padrinos.
Ajá.
Pero son inmensamente generosos y, bueno, esperamos seguir muchísimos años ampliando esta familia y sobre todo con ese carácter solidario, ayudando a mucha gente.
Iremos desvelando hoy a lo largo del programa poco a poco a quiénes han ayudado, quiénes se van a ayudar, a quién he decidido, ¿verdad?, el padrino dar esas 300 botellas de Solideo que nos acabas de mencionar, Iván. Pero claro, también tenemos con nosotros aquí, porque en este día no solo viene el padrino de la Vendimia 2023, sino que es que esa gran familia de padrinos os viene acompañando, van a pasar algunos de ellos por aquí, y el del año 2018, si no me equivoco, ¿verdad?
19
fue Jesús Julio Carnero, el actual alcalde de Valladolid. Jesús Julio, muy buenos días.
Muy buenos días.
Qué placer también saludarte en un día en el que algo te tengo que preguntar después de actualidad, porque tenemos que hablar de ello. Hemos estado escuchando antes un poco a Pedro Sánchez y tenemos que comentarlo, Jesús Julio. Pero ahora nos vamos a centrar en lo importante para nosotros aquí hoy, que es este día que nos ha traído aquí. Tú en tu discurso, recuerdo que defendías perfectamente lo que hemos comentado ahora, ¿no? El sentimiento que tenéis todos los padrinos de sentiros acogidos, de hablar de los valores que tiene esta bodega y de que vas a apostar y siempre vas a ser un padrino de excepción, porque tú siempre has sido un gran defensor de las tradiciones y del mundo del campo y del vino, Jesús Julio.
Así es, estamos en un lugar como es Valladolid, tanto la ciudad como la provincia, tan tremendamente unida a nuestro mundo rural, a nuestro sector agrario, y muy especialmente a nuestros vinos, que no podemos hacer otra cosa que seguir defendiendo a nuestros agricultores, a nuestros bodegueros, a esa manera de expresarnos a través del vino, y que bien lo representa, de esa de los canónigos y toda su familia. Una bodega que es hogar, ¿no?, como aquí se decía antes. Así nos sentimos acogidos los padrinos, y por eso año tras año acompañamos al nuevo padrino. ¿Por qué? Porque la familia se va agrandando, pero el fin sigue siendo el mismo, que es ayudar a quien más lo necesita, a través de distintos proyectos, como bien ha explicado Iván. Y bueno, es un orgullo conocer a personas que tienen esta entidad humana, estos valores morales tan importantes, y que hacen con su oficio, bueno, pues ejemplo. Ejemplo de lo mejor que puede hacer la sociedad, que es ayudarnos unos a otros. Y yo en ese sentido no puedo sino estar emocionado, y para mí es un honor pertenecer a esta gran familia que es Desa, aquí, imbrincada en la Ribera del Duero.
Creo que en tu caso, Jesús Julio, la ONG a la que decidiste ayudar fue Cruz Roja Valladolid. Con ese dinero también se pudo ayudar a muchísimas cuestiones. No, me estoy equivocando, Iván. Cuéntame, porque claro, no sois tantos.
¿Qué ocurre, Marta? Que todavía nosotros no hemos...
No habéis llegado porque no han pasado esos 5 años.
No,
eso es,
llegado.
Fue el año pasado, eso sí. Es. Iván, puedes intervenir en cualquier momento, corregidme, porque claro, son demasiados datos los que tengo en la mente ahora mismo y puedo equivocar perfectamente.
Sí, nada. Otro de los proyectos que fue muy, muy, también que tiene ese carácter solidario, fue precisamente la Viña Solidaria, que es una hectárea que le robamos de manera descarada a nuestros padres, y que, bueno, cuyo vino, que es un quinta generación, o cuyo importe recaudado, o el 100% del importe, se destina a una causa, y tuvimos el gran honor de poner en valor la labor que hace Cruz Roja de Valladolid y donar aquellas 1,000 botellas aproximadamente para esa, insisto, esa gran labor que hace la Cruz Roja de Valladolid.
Uh-huh. Jesús Julio, entonces en tu caso, ¿a qué ONG decidiste o vas a decidir dar todo ese dinero?
Cuando llegue, que será dentro de un par de años, uh-huh. Me parece que es en el padrinazgo que se produzca en el año 2025. Yo cuando fui padrino, en el año 19, se interrumpió lógicamente por el COVID durante 2 años, será Cruz Roja la beneficiaria. Pero mire, lo importante es que hay tanta gente buena que está haciendo tantas cosas importantes por los demás, que a través de cualquier ONG que se destine el dinero, tiene un fin directo, necesario y positivo, que es ayudar en esos grandes proyectos que necesitan tantas y tantas personas, que los que podemos hacerlo, debemos de hacerlo.
Por supuesto que sí, aquí lo están demostrando Endesa de los Canónigos. Vamos a hacer un breve parón de un minuto, pero enseguida regresamos también para hablar de actualidad con Jesús Julio Carnero y con Iván, que decía que en la actualidad también teníamos un día triste que comentar, y aquí en nuestros micrófonos lo vamos a hacer enseguida.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, 2 almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
¿Estás buscando un vehículo de ocasión? En Autocil Ocasión tenemos el mejor stock de vehículos de ocasión, kilómetro cero y seminuevos. Entrega inmediata, garantía de hasta 24 meses y con posibilidad de financiación sin entrada. ¿Aún te lo estás pensando? Pues corre, no te quedes sin tu coche. Ven a Autocil Ocasión, en carretera Danero Gijón, kilómetro 194 o www.autocilocasión.es.
En el centro de Valladolid, bar-restaurante Los Molinos, la Tapería de Ernesto. Especialidad en mariscos, pescados, carnes y los increíbles arroces del maestro. Bar-restaurante Los Molinos, menús especiales para grupos hasta 20 personas. Bar-restaurante Los Molinos, la Tapería de Ernesto. Calle Los Molinos 5, entre Correos y Poniente. Reservas en el 983 40 34 84.
Si ella te quiere, tendrás por dentro esa sensación de tenerlo todo. Tendrás la suerte que solo tienen algunos locos. Si ella te quiere, qué suerte tienes.
Si tú la quieres,
si tú la quieres,
querrás que el sol se retrase toda una vida entera y que las calles os dejen solos cuando amanezca.
Seguimos disfrutando de este nombramiento del padrino de Vendimia 2023 aquí en la bodega de Esa de los Canónigos con sus protagonistas, con el director general, con Iván Sanz, y también estábamos comentando con quien fue el padrino del 2019, Jesús Julio Carnero, todo lo que supone ser padrino y todo lo que significa esta bodega para una ciudad y una provincia como Valladolid. Pero también es inevitable hoy, teniéndolo aquí sentado a mi mano izquierda, pues hablar de la izquierda de este país, de quien está hoy hablando en el Congreso de los Diputados y el que seguramente salga investido presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Jesús Julio, claro, hoy estaba y decía Iván, es un día triste para muchos, es un día en el que, bueno, yo que he podido escuchar brevemente antes de conectar con todos nuestros oyentes lo que estaba explicando y hablando en tribuna Pedro Sánchez, realmente es que piensas que se están riendo de ti, a la cara, alguien que está hablando y prometiendo que con él no va a faltar la democracia, que con él no van a faltar las libertades. Ha hecho mención, además, en varias ocasiones a Castilla y León, explicando que este gobierno, hablaba de la ley del aborto, hablaba de algunas cuestiones, de haciendo mención a nuestra comunidad, con la poca vergüenza de significar y señalar con el dedo quienes, bajo su punto de vista, lo están haciendo mal, sin hablar en absoluto, o hasta el momento que sepamos, todavía ni de la ley de amnistía, ni de todas las concesiones que se está haciendo a Cataluña. ¿Se tiene que permitir esto en un día como que los españoles de verdad tengamos que escuchar esto en la tribuna del Congreso de los Diputados?
Bueno, a lo que asistimos es a un despropósito. Lo decía muy bien Iván, yo creo que es un día triste para España y para muchísimos españoles. Y bueno, pues todos esperamos que se vaya reconduciendo. Yo creo que el marco donde debemos jugar todos los españoles el partido es la concordia y no lo contrario, porque lo contrario pues hace que seamos, aparte de menos España, mucho más débiles. Y hoy Pedro Sánchez lo que hace es aliarse con Bildu, salía con Puigdemont, salía con los que no quieren a España. Y a mí eso me preocupa profundamente. Y además se alía con la desigualdad, porque resulta que los beneficios que van a obtener los vascos o los catalanes no son los beneficios que vamos a obtener los vallisoletanos o el resto de castellanos y leoneses. Esa es la realidad a la que estamos sometidos en el día de hoy, al regalo, de una manera que no sabemos cómo calificarla, de 15.000 millones de euros, en el caso de Cataluña, mediante la condonación de la deuda. Por tanto, es un día en el cual nos vemos sometidos a la amnistía, es decir, a no saber distinguir lo que está bien de lo que está mal, a ver cómo se lo explicamos esto a nuestros hijos, a la desigualdad y además a la negación de la verdadera concordia, que es lo que nos ha permitido y lo que nos está permitiendo a todos los españoles vivir durante más de 40 años gracias a la Constitución de 1978. Apelar hoy al espíritu de la Constitución de 1978 es algo que para mí es de obligación. En este momento, como digo, tan triste y que supone, como decía al principio, un claro despropósito para España y para los intereses de todos y cada uno de los españoles.
La verdad es que yo entiendo que tenemos que intentar ser lo más objetivos posibles en momentos como este. De verdad, cuesta mucho, perdonadme a todos los oyentes, pero es muy difícil no postularse y sobre todo no mostrar ese sentimiento que nos provoca a muchísimas personas. Pocos conozco yo que estén a favor de todo lo que está haciendo Pedro Sánchez, pero sí que, ya que tenemos con nosotros a Iván, ya de que estamos hablando de todo lo que además supone también, pues lo que está sucediendo a nivel político en España, entiendo que para vosotros, empresarios, que tiráis además para adelante y que movéis económicamente este país, que contribuís a que todo siga en orden, Iván, no sé si lo que está suponiendo ahora mismo y lo que va a significar todo lo que está pasando en el Congreso de los Diputados, a un empresario como vosotros, a una casa familiar de cinco generaciones que tenéis una bodega, ¿cómo os afecta? ¿De qué manera os preocupa? Porque, claro, eso también al final afecta absolutamente a la economía y afecta a todo, ¿no?
Absolutamente. Sobre todo nos pone en un escenario de incertidumbre para los que generación tras generación invertimos por el futuro, por generar riqueza. Es absolutamente
devastador
para nosotros. Y yo aprovecho, teniendo aquí al lado a nuestro amigo Jesús Julio, que durante sus diferentes etapas al servicio de los españoles, le quiero decir que estamos con vosotros, apoyándoos y por el bien de España y de los españoles.
Pues preciosas las palabras,
gracias,
además,
Iván,
que estamos escuchando.
Muchas gracias.
En esta hermandad y en esta familia, porque si os parece bien también ya vamos a dejar a un lado toda esa actualidad que, bueno, pues estamos viviendo, pero que hoy nos ha traído aquí, como dice Iván, también un día muy bonito, muy especial, muy significativo para esta gran familia de Dehesa de los Canónigos, que tiene que continuar, que enseguida vamos a poder contar con muchas más voces, personalidades que hacen posible que estos actos se lleven a cabo. Pero sí que me gustaría, Iván, que nos explicaras, para que nuestros oyentes también se pongan un poco en contexto, todo lo que habéis vivido en esta mañana, porque habéis tenido ese acto solemne de nombramiento del padrino. Habéis hecho también una poda simbólica, ¿verdad?, para hacer de alguna forma el que ese padrino de esta Vendimia 2023 se sintiera pues parte de lo que es todo el proceso de una elaboración de su vino.
Es que para dejar patente el compromiso que tiene que hacer, que tiene que tener el padrino, le tenemos que hacer trabajar.
Claro.
Bueno, bromas aparte, desde que anoche, además anoche fue una noche muy especial en la que nos reunimos todos los padrinos y además han asistido el 100% de los padrinos.
Qué bonito.
Aun siendo días complicados, pues lo que hemos sentido son muchísimas emociones. Es muy emocionante ver este grandísimo elenco de personas y de amigos que atesora esta familia. Somos muy, muy afortunados.
Pues la fortuna yo creo que también la habéis hecho posible vosotros y vamos a seguir conociendo poco a poco todo lo que vamos a vivir en estos días, que a ti te tocó ya vivirlo, Jesús Julio.
Pues nada, yo solo quiero decirle una cosa a los oyentes de la cadena COPE. Estamos ante una familia que es muy expresiva de lo que somos los castellanos y los leoneses, llena de llaneza. Uh-huh. Y además está llena de generosidad. Generosidad por todo el mundo, por los cuatro costados, y eso les hace grandes, cada día más grandes y ejemplares.
Y eso, gracias, de verdad, que es lo que tenemos que intentar crear en esta sociedad, esos valores, ese arraigo familiar, porque así nos iría muchísimo mejor a todos y que generaríamos pues una España donde nos apetezca vivir a todos los españoles. Gracias a los dos, de verdad, un beso muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte para todos los oyentes de la COPE.
Muchas gracias, un abrazo muy fuerte.
Equipa tu turismo furgoneta o 4x4 en Autonieto con neumáticos Continental y llévate un cheque combustible de hasta 80 euros. Autonieto, en la avenida de Burgos 27 de Valladolid, y Continental te ayudan con el repostaje de tu vehículo. Oferta válida hasta el 12 de diciembre. Autonieto, avenida de Burgos 27.
Colchones, colchones y más colchones. Los tienes todos en Colchonerías Miguel. Somos especialistas en equipos de descanso, por eso, antes de comprar un colchón, habla con nosotros. Colchones para no fallar. Colchonerías Miguel en Marqués del Duero 3 y en carretera de Rueda 29. Visita nuestra web colchoneríasmiguel.com. Tu descanso en buenas manos.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
Y vamos a crecer mucho en lo emocional, porque vamos a centrarnos específicamente en cómo poder desarrollar y sobre todo controlar esas emociones que a veces no sabemos ni nombrarlas. Y no estamos hablando solo de los pequeños, también de nuestros mayores. Beatriz Alonso, buenos días.
Hola, buenos días, Marta. Encantada de saludarte.
Como yo, un placer siempre tenerte con nosotros. Bea, para que nos expliques y nos cuentes hoy, hablando de niños, pero también un poco de esos niños, sí, que fuimos y que no supimos resolver a tiempo, a lo mejor, nuestras emociones, y que llegamos adultos sin saber ni siquiera a lo mejor nombrar, ¿no?, lo que nos está sucediendo, lo que nos está pasando, ni identificarlo tampoco. Y claro, eso es un problema porque luego tampoco podemos ayudar a nuestros niños.
Claro, muchas veces pues nos empeñamos en querer ayudarles, pues que ni tan siquiera a veces nosotros somos capaces de nombrar, como tú bien dices, o de saber qué es lo que me está pasando. Las emociones, Marta, o el conocimiento de las emociones, va mucho más allá de saber si estoy triste, de saber si estoy contenta, de saber si estoy frustrada, qué es lo que me tranquiliza, qué es lo que me provoca ansiedad, va mucho más allá. Y yo muchas veces en los trabajos con adultos, en la casa de B, pues me encuentro con personas que dicen, es que si yo supiera qué es lo que me pasa, si yo supiera ponerle nombre a lo que me pasa, si supiera identificar dentro de mí ya no solo los pensamientos, sino esas emociones, probablemente, pues a veces no haría falta la terapia, y otras veces pues sería mucho más fácil abordar en la terapia pues un poco lo que nos está pasando. Entonces, claro, con este problema que muchas veces planteamos los adultos, es bastante difícil entender que podemos ayudar a nuestros niños y niñas, porque bueno, pues es... Pues muchas veces, si no sabemos lo que nos está pasando a nosotros, pues difícilmente vamos a poder ayudarles a ellos. Entonces creo que es importante concienciar en que tenemos que cuidar mucho, no solo nuestra salud mental y nuestra salud emocional, sino también la de nuestros niños, la de nuestros hijos o niños y niñas que tenemos pues cada adulto alrededor.
¿Y cómo podemos ayudarles a mantener o a tener esta salud mental sin nosotros desesperarnos o desmoralizarnos?
Pues Marta, yo creo que tenemos que hacer una observación en el día a día. Las personas que sois mamás, papás, pues sabéis cuando a vuestros hijos les pasa algo. ¿Por qué lo notáis? Pues porque hay unos síntomas en su comportamiento, en la conducta, en la manera que tienen de expresarse, incluso algunas señales físicas que nos pueden decir pues que algo está ocurriendo. Y lo que sí que tenemos que hacer es intentar abordar estos temas sin invadir su intimidad, es decir, sin invadir su propio espacio, porque muchas veces les agobiamos con muchas preguntas, insistimos porque estamos preocupados, y entonces todo eso se vuelve justamente con el efecto contrario, Marta, lo que en vez de un acercamiento lo que se provoca es un agobio. La persona se cierra porque no sabe explicar lo que le está pasando, y claro, si nuestros niños y niñas se cierran a nosotros, pues entonces la tarea se multiplica en dificultad, claro, porque ya no solamente hay que saber qué es lo que le pasa, sino cómo llego yo a que él pues me cuente lo que le está pasando. Entonces creo que es la observación, el no agobiar y bueno, pues y el ver los síntomas que pueden estar, bueno, pues ocurriendo delante de nosotros y que a veces pues no nos damos cuenta.
Claro, ¿y cuáles pueden ser esos síntomas? ¿Qué señales tenemos que notar para empezar a entender que algo está pasando ahí?
Bueno, pues yo lo divido un poco así en señales pues físicas, de comportamiento y otras a nivel de pensamiento. Las señales físicas quizás sean las más evidentes, las que primero pues saltan a la vista. Son señales, Marta, como por ejemplo alteraciones del sueño, de los periodos de descanso. Pues niños y niñas que duermen mal, que les cuesta mucho irse a dormir, no quieren dormir solos, pero no porque haya un miedo, sino porque de repente pues prefieren que estemos más tiempo con ellos, se sienten más seguros con nuestra presencia. También síntomas de cansancio, más cansancio de lo habitual. Cualquier persona que nos pueda estar escuchando adulta puede imaginar o recordar que en estados emocionales de tristeza o de angustia nuestro estado físico baja, o sea, nos encontramos más cansados, más perezosos para hacer las cosas. Pues en los niños y en las niñas también ocurre esto. Cambios en los hábitos de alimentación, de comer, que tengan menos apetito o que de repente tengan un apetito voraz y estén utilizando la comida como una vía de escape para esa ansiedad, para esa angustia. E incluso, Marta, a veces quejarse de dolencias físicas. Lo típico, me duele la cabeza, me duele la tripa, estoy como mareado, tengo ganas de vomitar. Esos síntomas a veces, si no, por supuesto, no responden a causas que tengan que ver con otra patología, pues sí que son síntomas de pues como una somatización de las emociones en el propio cuerpo. Entonces, claro, esto, pues insisto, a no ser que no responda, pues yo que sé, que estén malos, un catarro, una gripe o algo, pues si vemos que se empiezan a quejar, sí que es una señal significativa de que quizá algo a nivel emocional pues no está bien, está un poco descolocado. Y luego, Marta, las señales del comportamiento, que esas también las podemos observar en el día a día, pues cuando descuidan su imagen o su higiene personal, por ejemplo, en niños y niñas mayores, un poco ya preadolescentes, que de repente, pues bueno, les da igual ir de una forma que ir de otra, no prestan mucha atención a eso. Cambios de humor bruscos, de pues que les notamos que están más irritables, que les dices cualquier cosa y saltan pues así a la primera. Pasan tiempo en soledad o pasan demasiado tiempo enganchados al móvil, ¿vale? Y pensamos que quizá están hablando con alguien, están jugando online o algo, y en realidad lo que hacen es aislarse, no están hablando con nadie, o se están comunicando con alguien, pero de una forma pues muy distante, pues eso, a través del móvil, muy fría. Esos periodos de ese tiempo de soledad también es un síntoma bastante alarmante. Pierden interés por actividades que antes les gustaban. Antes, por ejemplo, pues les podía gustar mucho ir a algo y de repente pues no les gusta, o va perdiendo ese interés, o se niegan a ir a esas actividades que antes tanto les motivaba. Y también, pues, a lo mejor no querer ir al colegio, no querer estar con sus amigos de siempre, ya no solamente el estar solos, sino el no querer, el rechazar la compañía de otros iguales. Eso también pues es un síntoma de que, bueno, pues a nivel emocional pueda estar ocurriendo algo. Y ya para terminar, así muy brevemente, las señales a nivel de pensamiento, pues se empiezan a hablar mal a sí mismos. Por ejemplo, no les sale algo y es que soy tonto, es que no valgo para nada, es que hay que ver qué inútil soy, manifestaciones de ese tipo. Son niños también que tienen pensamientos catastróficos, que de repente pues piensan que, yo qué sé, que porque está lloviendo va a haber una inundación y nos vamos a morir todos. O sea, cosas de este tipo que me parecen muy exageradas, pero que en la mente del niño se gesta como algo catastrófico y responde a un estado de angustia, de ansiedad. También el pensar cómo hacerse daño. Hay niños que empiezan a autolesionarse a través del pensamiento, es decir, empiezan primero a gestar esa idea de no valgo para nada y entonces empiezan a arañarse o a no dejar que las heridas que se han provocado por otra razón se cierren, a tirarse del pelo, de las pestañas, a provocarse cortes. Entonces, ese tipo de conductas empieza en el pensamiento, porque empiezan a pensar que no son válidos, que no son suficientes, que no merece la pena, que nadie les va a querer. Entonces, todo esto hay que vigilarlo mucho porque un poco hablando con ellos podemos estar viendo cómo están pensando. Y también es una señal evidente de que a nivel emocional pues está ocurriendo algo que no está bien.
Que no está
bien. Creo que con eso son señales suficientes para darnos cuenta.
Para darnos cuenta y, claro, tomar cartas en el asunto, es decir, empezar a preocuparnos, sí, y pensar que nuestro hijo necesita algún tipo de ayuda para lo que decíamos al principio, controlar y saber perfectamente expresar esas emociones que están sintiendo físicamente.
Claro, nosotros tenemos que estar atentos porque habrá algunas veces que podamos ayudarles a, pues, a escucharles lo primero, preguntarles sin agobio, pero es que habrá otras situaciones en las que requieran, pues, de la ayuda de profesionales que podemos ayudarles a que, pues, destapen todo eso, y también ayudamos a las familias. Esto no es solamente el trabajo con ellos, es también ayudar al adulto a que entienda por qué proceso está pasando su hijo o su hija, qué es lo que está sintiendo, cómo ayudar a validar esas emociones, cómo ayudar a que las exprese de otra forma, pues, por ejemplo, que no sean las autolesiones o el autocastigo o los pensamientos destructivos. Entonces, bueno, hay que pedir ayuda. Y no nos duele en prendas en decir que
por
las personas necesitamos ayuda cuando no sabemos resolverlo solo. Y a veces, aun sabiendo resolverlo solo, también es mejor que alguien te guíe y te oriente y tengas un acompañamiento.
Claro que sí. Pues mucha tarea por delante hoy, observar mucho a nuestros niños y después, si lo necesitamos, pedir ayuda, que siempre todos en algún momento necesitamos, sí, de otros. Así que gracias, Bea, como siempre. Un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros, Marta.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14, sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Abrimos también sábados mañana. Registro sanitario 47C25100023.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y hace baños?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
¡Reforma Los Ángeles! ¡No te enteras! ¡Reformas Los Ángeles!
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983-10-13-15.
Activamente.
There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever.
Y siempre tenemos también que hablar de toda la parte psicológica que conllevan, pues, muchos de los aspectos de nuestra vida que a lo mejor no relacionamos directamente con este área, pero sí que tiene mucho que ver, y de eso nos va a hablar hoy Jaime Gutiérrez. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Ayer fue el Día Mundial de la Diabetes, hablamos de ello aquí en el programa, y también, y al final, fíjate que yo creo que también pecamos de eso, no somos conscientes muchas veces los medios de comunicación o las personas de lo que implica psicológicamente tener un tipo de enfermedades crónicas como la diabetes, que justo antes de entrar en los en antena, en micrófonos, me decías, es que puede que sea una de las que tiene más peculiaridades y las que más puede afectar psicológicamente a los pacientes. ¿Por qué?
Uy, pues por muchos factores. Es una enfermedad crónica que tú no vas al médico, te la diagnostica y te dice, tomes esto y con esto ya se le alivian los síntomas o se le pasa la enfermedad. Primero, que puede ocurrir a cualquier edad. Podemos nacer con diabetes, puede brotar la diabetes o en unos estados infantiles muy rápidos, o puede darnos una diabetes tipo 2 al final de nuestra vida o cuando ya somos bastante maduros, ¿no? O sea, cualquiera la podemos adquirir en cualquier momento y pone en peligro nuestra vida una sustancia que necesitamos para vivir, que es el azúcar. Entonces, mantener ese equilibrio no es fácil. Y si tenemos en cuenta que es una enfermedad que puede incluso llegar a provocar la muerte y que la previsión de un riesgo físico y la previsión de la muerte es lo que más ansiedad produce, pues tenemos que convivir con esa ansiedad. Depende cuándo empiece el primer brote, cuándo la enfermedad aparezca. Va a tener también unas particularidades. No es lo mismo un niño que comienza su primer brote y sus padres tienen diabetes y conocen bien la enfermedad,
claro,
y se pueden poner en lugar del niño, a unos padres que no padecen la enfermedad, uh-huh, y que tanto control sobre la conducta del niño pues puede llegar incluso pues a afectar psicológicamente a ese niño y la carga emocional que tienen también esos padres. Por eso es importante también que cuando el tratamiento psicológico se haga en conjunto con la familia. Nosotros en el colegio tenemos un grupo de especialistas en el tratamiento de la diabetes y el tratamiento se hace en conjunto con la familia. O sea, participan todos. ¿Por qué? Porque hay que educar a ese niño a tener unos comportamientos...
Con una responsabilidad.
Efectivamente. Y son comportamientos diferentes al resto de los niños, claro, con los que comparte la vida. Si es en la adolescencia, tiene otras particularidades, porque los referentes a nivel de autoridad ya no son los padres, empiezan a ser los iguales, y los iguales empiezan a salir y empiezan a tener contacto con el alcohol o empiezan a tener contacto, por ejemplo, con bebidas energéticas, que la mayoría de ellas están, hay una concentración de azúcar elevadísimo, y esos adolescentes tienen que ver cómo sus amigos beben esas bebidas energéticas
y ellos no pueden.
Entonces hay que controlar esas crisis de agotamiento por las rutinas, hay que controlar esas variaciones emocionales que puede provocar a lo largo de toda la vida, pues estas circunstancias que tiene esta enfermedad tan característica.
Claro, lo estás explicando perfectamente, Jaime. Al final, a lo largo de toda la vida, porque esto no va a cambiar, es una enfermedad que se tiene que controlar siempre, que no tiene ese tratamiento que nos decías al principio, que tomas una pastilla y se termina. Entonces, claro, no sé si la gente llega a conseguir ese equilibrio o son personas que realmente durante toda su vida necesitan ese contacto con el mundo psicológico para lograr tener cierta estabilidad o no caer en esa ansiedad de la que nos estás hablando. Sobre todo me centro más en los pequeños, porque de adultos yo creo que ya te lo tomas con otra filosofía, ¿no? O tienes otro pensamiento, pero de niños y de adolescentes, claro, tiene que ser muy complejo tener esta enfermedad.
Claro, es que para un adulto es más fácil establecer una rutina, pero los niños oscilan mucho, y oscilan mucho por su propia, están en desarrollo, pues por sus propias características mentales, ¿no? No pensamos lo mismo cuando somos niños que cuando somos adolescentes, que cuando somos adultos, ¿no? Entonces, esa evolución hay que irles acompañando y ayudándoles, porque no es lo mismo enfrentarse a una sustancia que tienes que consumir, pero tienes que consumir dentro de unos niveles que no pongan en peligro tu vida, ¿vale?, que las personas que no padecen esa enfermedad. Entonces, primero tienen que comprenderlo, segundo tienen que asumir esas rutinas, tercero tienen que sentirse apoyados cuando vienen las crisis, porque es muy fácil que a lo largo de nuestra vida tengamos periodos o fases en las que se produzcan ciertas crisis, sobre todo teniendo en cuenta también una cosa, que es que el azúcar influye sobre la conducta y sobre
las
emociones.
Fíjate, tampoco me había dado cuenta
yo. Efectivamente, cuando nos pega un bajón de azúcar, pues no estamos igual que cuando tenemos azúcar en sangre. Entonces, eso que nos influye a todos, aquí hay que tener un control, y ese control pues se ha asociado en muchas ocasiones a la ansiedad, y bueno, pues los profesionales que estamos mejor preparados para afrontar esa ansiedad somos los psicólogos. Entonces tendríamos que estar ahí, y además las personas que padecen diabetes deberían de recibir un tratamiento desde la propia seguridad social, ¿vale? Entonces, lo que hacen es, bueno, pues en muchas ocasiones asociarse, y dentro de estas asociaciones que pertenecen al tercer sector, pues buscar apoyos psicológicos externos. Pero vamos, en otros países se hace, no les duelen prendas, son conscientes de que ese apoyo es necesario y es bueno, porque evita recaídas y por lo tanto también evita ingresos y gastos a la propia seguridad social. Entonces se trata de una inversión y no de un gasto en sí mismo, y tendría que ser algo que estuviera absolutamente normalizado, tanto el tratamiento de los pacientes como a sus familias.
Eso es algo que hablamos en varias ocasiones aquí en la COPE, ¿verdad, Jaime? Que tendríamos que a lo mejor normalizar más el incluir ese tipo de terapias en personas que tienen enfermedades o que pasan situaciones a nivel sanitario que también les afecta psicológicamente, y que tendría que tener ese apoyo desde el minuto uno, y que por desgracia muchas veces aquí no lo vemos ni lo vivimos. Pero es verdad que me ha sorprendido que incluso dentro del colegio existen especialistas en psicología para la enfermedad de la diabetes. No sabía que hasta ese punto también se podía uno especializar, y me ha llamado la atención.
Sí, bueno, es un grupo que nació a raíz de un acuerdo que establecimos con ADIVA, con la Asociación de Personas que Padecen Diabetes, y sí, se trata de eso, o sea, se trata de que los profesionales también, cuando salimos de la carrera, pues tenemos unos conocimientos generales, pero luego también es verdad que hay, por ejemplo, en este caso, enfermedades específicas que tienen que tener también unos conocimientos y unas competencias también específicos. Entonces, toda esa formación la damos desde el colegio, hicimos incluso una publicación, tenemos un grupo de trabajo que hace también publicaciones periódicas. Entonces, bueno, pues es importante que para, en este caso, para esta enfermedad, pues tengamos unas competencias bien desarrolladas para poder atender en condiciones a estos pacientes.
Y eso es lo que hacen siempre desde el Colegio de Psicólogos, y lo que hace Jaime aquí cada semana, ayudarnos a todos nuestros oyentes a poner un poquito más en orden nuestro mundo de la salud mental, y saber que siempre están ellos ahí para ayudarnos. Gracias, Jaime.
Gracias a vosotros.
Gran promoción en Mueble Juvenil. En Muebles Balsero, descuento del 10% en dormitorio juvenil. Realizamos proyectos en 3D. Muebles Balsero. Asesoramiento personalizado y servicio gratuito de medición en tu domicilio. Transporte y montaje gratis. Financiación sin gastos ni intereses. Muebles Balsero, Avenida de Burgos 102. Abrimos sábados tarde.
Liquidación total por jubilación en Fernando Potente Joyero. Todos los artículos de alta joyería con el 40% de descuento. Solo hasta agotar existencias. Fernando Potente Joyero. Joyas exclusivas, perlas australianas, relojes excepcionales. Aproveche esta ocasión única e irrepetible. Fernando Potente Joyero. Claudio Moyano 3.
Hace unos días vivíamos ese Día de Todos los Santos, donde la gente se acerca hasta el Campo Santo para, bueno, pues recordar a nuestros seres queridos, dejarles flores y sobre todo mantener siempre muy vivo ese recuerdo de todas las personas que nos han acompañado a lo largo de la vida. Pero vamos a conocer también algunas de las características que se pueden encontrar en el Tanatorio San José. Y vamos para ello a saludar al gerente de Mémora. José Sicilia, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Una de las características principales siempre con las que intentamos pues ofrecer nuestro cariño a nuestros seres queridos que nos abandonan es con flores. Y hay que recordar que en el Tanatorio de San José se pueden comprar allí mismo, ¿verdad? Flores para nuestras personas queridas.
Sí, efectivamente. En el Tanatorio San José pues venimos dando desde hace mucho tiempo este servicio y además damos un servicio integral. Desde el propio velatorio hasta la inhumación en cualquier cementerio de la ciudad de Valladolid o la cremación, lo que la familia elija.
Y es que siempre hablamos de que al final la libertad de elección está en las personas que pueden elegir, tanto si tienen compañías de seguros, si no las tienen, ellos son libres de poder elegir el tanatorio y la funeraria y vosotros al final sois también una de las compañías más elegidas, ¿no?, por parte de los vallisoletanos.
Efectivamente, como bien decías al principio, lo de la libre elección es una libre elección como sí mismo es y no depende de dónde viva la persona ni si tiene seguro de deceso o no. La familia puede elegir el tanatorio donde desea velar al fallecido.
Y allí se van a encontrar siempre, Mémora, los mejores profesionales al servicio, ¿verdad?, de todas las familias para confiar en una despedida como se merecen nuestros seres queridos.
Efectivamente, es reconocida a través del NPS, que significa que mide y significa la valoración del servicio por parte de la familia, y en este caso en Mémora pues sí que tenemos un reconocido prestigio por parte de las familias que atendemos, y esto se consigue básicamente por la formación en continua del personal y por la vocación y la dedicación de las personas que trabajan con nosotros.
Y por toda vuestra trayectoria, con un trato muy personalizado por parte de todos los profesionales hacia las familias que se acercan al Tanatorio San José aquí en Valladolid, con ceremonias, como decimos, personalizadas, la ceremonia del último beso y la ceremonia de aniversario que se han creado dentro de Mémora para poder tener un gesto diferente para todos los familiares que quieran despedir así a sus seres queridos.
Sí, correcto. Lo que intentamos es que, como para nosotros cada familia es única, estas familias pues elijan la ceremonia que desean para el servicio funerario. Y es una ceremonia personalizada donde la familia elige pues todo lo que conlleva la ceremonia. Y además es interpretada con música en directo. Y la del último beso, que es la última despedida antes de la cremación en el crematorio de la Soledad, del Tanatorio San José.
Pues José Sicilia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias.
Tengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Abrimos también sábados mañana. Registro sanitario 47C251000023.
¿Planes en familia, paisajes desconocidos, alojamientos increíbles? ¿Tienes ganas de viajar? Este fin de semana vuelve a Feria de Valladolid Intur, la Feria Internacional del Turismo de Interior. Del viernes 17 al domingo 19, cultura, naturaleza y enogastronomía en sus múltiples facetas. Ah, y el jueves 16, Intur Negocios, jornada exclusivamente profesional. Intur apuesta por el turismo de interior.
Es que te pienso a cada hora. No es necesario estar despierto, no. El sueño que ahora me devora, ya lo vivimos hace tiempo.
mundo suelto. No sé qué hacer con tanta foto. Por fuera bien, por dentro estoy roto. Voy desnudo en lo que no se ve. Qué triste es admitir que me bajaba.
Hoy estamos viviendo un día especial aquí en la bodega Dehesa de los Canónigos por muchas cuestiones. Hablaremos enseguida también con ese padrino de Vendimia 2023, pero lo hemos anunciado muy por encima. Hoy se ha probado ese último vino que ha lanzado al mercado esta bodega Dehesa de los Canónigos. Estamos hablando de Lucianilla, es ese clarete que rinde homenaje a la fundadora Mariluz, con ese nombre tan bonito con el que, bueno, pues Luis Sanz llama a su mujer, y por eso hoy queremos hablar de este vino pues con ella, la directora técnica y la enóloga de esta bodega, que no es otra que Belén Sanz. Muy buenos días.
Buenos días.
Ya se nos pone esos ojillos que siempre me trae Belén cada vez que hablamos con ella. Pero es que es verdad que hoy, cuando he preparado la entrevista, digo, hoy Belén y yo vamos a llorar.
Hoy no me hagas eso.
Hoy es un día en el que estamos conociendo este vino tan bonito, con tanta historia detrás, con esos valores al final que también transmitís en la bodega y que habéis querido rendir homenaje a tu madre. Decía Iván, es que es el pilar fundamental de todo y de todos nosotros. Y es que, claro, al final una madre es lo que tiene, pero cuando además también lo trasladamos a este terreno laboral, pues Mariluz ha sido quien ha sido, y yo creo que esta bodega también tiene mucho gracias a ese pozo que deja siempre como, ¿verdad?, la mujer de Luis. Y con ese nombre tan bonito, pues habéis querido rendir homenaje a vuestra madre. Cuéntanos algo de este vino, Belén.
Pues mirad, representa mucho a mi madre. Mi madre es una persona muy generosa. ¡Ay, Dios!
Es
dice
normal.
Que él iba a llorar, pero sí. Es una persona muy generosa, pero muy valiente. Ha sido el pilar de esta familia junto con mi padre. Es la persona que ha estado ahí, que hace que nosotros hoy estemos en Dehesa los Canónigos, porque con su amor a esta tierra, con su amor a la Dehesa, a la familia, al hacer bien las cosas, bueno, pues ha hecho posible que estemos unidos y que estemos aquí. Entonces, yo quería representar un poquito en una botella eso que es mi madre, ¿no? Esa persona alegre que está ahí, pero que también por dentro, o sea, tiene una seriedad, tiene una complejidad que lo esconde, ¿no? La botella, que poco a poco va saliendo, porque mi madre no sale, no le gusta salir, me refiero, salir pues en medios, tener representación. Ella sí que sale constantemente aquí y allí, pero está detrás de cada rincón, de cada cosa, de cada detalle, pero no le gusta tener una representación y nunca le ha gustado. Pero como efectivamente ella tiene ese valor, quisimos representar una botella. Digo, mamá, no vas a salir tú, pero vas a salir representada en un vino que ella siempre le ha gustado, que son los claretes. Para mí ha sido un reto, porque yo tengo que reconocer que me ha costado elaborar más 2.000 litros que 200.000. El clarete es un vino que necesita mucho cuidado, mucha dedicación. Hay que estar muy pendiente, igual que está mi madre, pues ese moneja se lo he querido dar yo. Ella está pendiente de cada detalle, yo voy a estar pendiente minuto a minuto de tu vino, porque te lo mereces. Fue una sorpresa, ella no sabía nada,
no.
Nada, qué me bonito. Costó un montón, nos costó a todos mantener esto en secreto.
Normal.
No tenía ni idea, y me acuerdo una anécdota gloriosa. Cuando fue el acto del padrino, la cena que hacemos el día anterior, yo les dije a las madrinas consortes, les dije, oye, vais a dar la noticia a mi madre. Pero todavía no estaba el vino etiquetado, no había dado tiempo y queríamos además que fuera algo especial, que plasmase también algo de su identidad.
Ahora hablaremos de esa etiqueta.
Y servimos el vino sin etiqueta. Y entonces mi madre tenía en la copa de clarete y dijo, oye, ¿quién ha traído este vino tan rico? Dije, mamá, espérate que te lo vamos a contar en breve. Y así fue. Y le dimos el nombre cariñoso, porque mi padre y mi madre son uno. Y ellos han luchado conjuntamente, los dos a la par, uno más. Mi madre más en un rinconcito, mi padre por su forma de ser más personalizado, ¿no? Y quisimos que tuviera también un poquito de mi padre. Y es cariñosamente como mi padre llama a mi madre, Lucianilla.
Un vino que tiene, madre mía, tanta historia, tanta emoción, igual que el contenido, ese caldo con tanto mimo que ha conseguido Belén. Y esa etiqueta de la que hablabas también, de Paco Somoza, que es esa rosa, porque tu madre también tiene devoción por estas flores, ¿no? Y habéis querido también de alguna manera etiquetarlo ahí.
Sí, nosotros tenemos un gran amigo y gran persona, que es Paco Somoza, aparte de gran profesional, que tiene una habilidad, aunque también la esconde a veces, que es que plasma muy bien en acuarela el momento preciso e instantáneo. Y Paco nos conoce muy bien, Paco sabe cómo somos y personalmente sabe y adora a mi madre porque dice que, bueno, pues reconoce y le encanta su forma de ser, ¿no? Y dijimos, Paco, tienes que plasmar a mi madre una etiqueta. Dice, ¿qué flor le gusta? Porque tu madre es una flor, decía, con el permiso de tu padre, mire, esto hay que decirlo, ¿eh? Y dijimos, pues una rosa, y plasmó también a mi madre en la etiqueta con una rosa.
Pues Lucianilla, la podemos disfrutar ya como lo van a hacer esta gran familia, que quien forma parte también de esta gran familia, ¿verdad, Belén, si me lo permites?
Sí, sí.
Es el padrino de padrinos, con el que empezó todo esto que nos ha juntado ya aquí un año más en esta bodega, que es Pepe Ribagorda. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Placer, de verdad, tenerte aquí con nosotros hoy en la que es tu casa, me lo decíais antes juntos de entrar en la antena.
Absolutamente. Yo me siento integrado plenamente en esta familia. Comparto con ellos todo, afectos, principios, valores, y es un, son personas que llegaron a mi vida de forma muy casual.
Uh-huh.
Y
¿cómo
que,
fue?
Y que la han enriquecido
Pepe.
Notablemente.
¿Cómo fue ese encuentro con quienes hoy es tu,
bueno,
familia?
Bueno, es un poco accidentado, porque, pero es bonito. No, yo llegué pues a un evento más, de los muchos me ofrecieron ser padrino, uh-huh, de una vendimia, de una bodega.
De Valladolid.
De Valladolid. Y bueno, pues yo tenía a mi hija muy pequeña, muy pequeñita. Consulté con mi mujer y digo, ¿qué? ¿Te apetece? ¿Nos vamos? No sé, vamos a vivir un poco la experiencia de la vendimia. Venga, pues vamos. La niña era muy pequeña, yo estaba totalmente afectado por los virus que me contagiaba mi hija, de las guarderías y
sí,
de...
Sí, sabemos.
Y entonces sufría de permanentes catarros, pero que me tumbaban. Pero bueno, yo vine bien. Fue entrar a la bodega, pues, vinimos un día de septiembre del año 2011, clima maravilloso, entré en la bodega, el cambio de temperatura me destrozó. Entonces, pues yo me quedé sin hablas, sin palabras, porque yo lo único que quería es que me dejaran una habitación y una cama para dormirme. Mi mujer me daba patadas por debajo de la mesa para que hablara algo. Yo no hablaba nada. Yo me estaba muriendo. Es un sudor, una fiebre,
sí, sí, sí,
febril. Y di una imagen absolutamente lamentable. Lamentable. Y bueno, luego posteriormente pues seguimos el contacto, pedí mil y una disculpas.
Y dijiste, tengo que remediarlo,
sí,
eso de alguna manera, ¿no, Pepe?
Sí, sí.
Y creaste este padrino de padrinos, que también eres una clave fundamental en elegir a ese padrino,
sí,
de cada vendimia.
Pero termino de, sí, de la historia, porque luego en una serie que hicimos de Cocina sin Estrella,
ajá,
pues decidimos que, como a modo de desagravio, por pues incluir en el capítulo que dedicamos a un cocinero de aquí, que es Manis, que es Marco Antonio, que fue uno de los protagonistas y conocíamos un poquito la comarca. Y en ese capítulo pues dedicamos un espacio al vino de la Ribera y elegimos la bodega de San Los Canónigos a modo de desagravio. Y ahí fue donde realmente, ya yo ya en plenitud de facultades físicas, pude percatarme de el enorme caudal que tienen ellos de amistad y de afecto y la inmensa calidad humana que atesoran, además de ser una magnífica bodega. Uh-huh. Así que desde entonces, pues, son mi familia.
¿Y cómo se os ocurrió la continuidad de ese padrino de cada vendimia, el padrino de padrinos, donde sé que consensuáis un poco, algunas veces elige la familia, otras veces dices tú, Pepe, yo creo que este personaje atesora todos los valores que vosotros representáis y quiero que sea, ¿no?
Claro, bueno, pues se va ampliando por eso precisamente, ¿no? Uh-huh. Buscamos perfiles de personas relevantes en cualquier ámbito, que hay de todo, hay toreros, periodistas, de la arquitectura y del arte, de la gestión, del deporte, en fin, hay personalidades muy diversas, son muy diversos todos. Y bueno, todos les animamos un poco a formar parte de este cónclave tan especial, porque pensamos que son personas que atesoran y que viven y que llevan muy presentes los valores que esta familia representa.
Valores que ojalá tuviéramos más, hemos dicho también a lo largo de este programa, más personas en esta sociedad. Yo te tengo conmigo, Pepe, yo no sé este fin de semana lo que vas a contar, pero seguramente
no
que
tenemos
que contar cosas
no
de la actualidad.
No tengo ni idea porque es imprevisible.
Totalmente.
La actualidad en estos momentos es imprevisible. Yo no sé lo que va a pasar, yo me enfrento a la actualidad del fin de semana, siempre digo lo mismo, que el fin de semana es cuando todo pasa. Uh-huh. Este fin de semana ha pasado una de las mayores manifestaciones
sí, que se ha visto en el país.
De los últimos, las últimas décadas. Habría que remontarse tal vez a Miguel Ángel Blanco para vivir algo parecido. Pero es que hace tres fines de semana o hace cuatro estábamos asistiendo al ataque terrorista de Hamas, que ha desencadenado la guerra en Oriente Próximo. Y fue un sábado, el sábado 7 de octubre. O sea que yo los fines de semana lo único que hago es levantarme y decir, madre mía, pongo la COPE a primera hora a ver con qué me sorprende. Y a partir de ahí pues ya empiezo a construir la actualidad, que bueno, he tenido noticias tristísimas, y lo quiero decir, como la muerte de Pepe Domingo.
De Pepe, que brindaste con las nubes, que me pareció precioso ese brindis a las nubes.
Sí, le hice un brindis por él porque él es el arquetipo de la vida, es el arquetipo del disfrute, es el arquetipo de la amistad, es un exponente de la vida mejor entendida. Y se me ha ido lo sentido en el alma porque soy he sido muy amigo de él. Y sigo sin creerme todavía que se haya ido, pero bueno, él sigue presente en mí y me sigue. Pienso en él y pienso en vivir, pienso en disfrutar y pienso en aprovechar cada día de mi vida como él lo hacía.
Es el mayor legado, ¿verdad?, que nos puede dar Pepe, que nosotros le queremos y le queríamos muchísimo también, y que también nos cuesta mucho encontrar esas palabras para poder describir esa pena. Pero antes de despediros, ya que tenemos aquí esa copita de vino que estamos aquí brindando y que también nos hemos acordado de Pepe brindando
por
a esas
supuesto,
nubes que lo hiciste,
por supuesto.
¿Por qué brindamos, Pepe, Belén? ¿Por qué brindamos hoy?
Bueno, no sé, yo creo que por la vida, por el futuro, no sé, son momentos de mucha pesadumbre,
sí.
Pero yo creo que bueno. Que vamos a brindar por las cosas bonitas, vamos a brindar por lo que atesora esta familia, ¿no? Esos principios, esos valores, ese respeto al pasado, el valor del esfuerzo, del sacrificio, la familia sobre todo, ¿no? La importancia de la familia, ellos son un exponente máximo, ¿no?, de lo que es una familia y lo que transmite esa familia, ¿no? Y yo creo que por eso vamos a brindar, precisamente por los principios, y por esos valores que no los perdamos nunca jamás. Esa cultura del esfuerzo, del trabajo, de que con el sacrificio se alcanzan las cosas y con el trabajo bien hecho y la dedicación plena, ¿no? Y se pueden conseguir. Por esos principios y por esos valores y por el futuro y porque creemos en el futuro, vamos a brindar.
Pues por eso brindamos hoy todos, en un día en el que tenemos muchas cosas tristes que contar, pero espero que se esté escuchando este chin-chin en los micrófonos, porque es precioso ese brindis que acaban de hacer Belén y Pepe. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, un placer.
Gracias a vosotros.
¿Estás buscando un vehículo de ocasión? En Autocil Ocasión tenemos el mejor stock de vehículos de ocasión, kilómetro cero y seminuevos. Entrega inmediata, garantía de hasta 24 meses y con posibilidad de financiación sin entrada. ¿Aún te lo estás pensando? Pues corre, no te quedes sin tu coche. Ven a Autocil Ocasión, en carretera Danero Gijón, kilómetro 194 o www.autocilocasión.es. Something's happening to me.
Y tenemos con nosotros a el protagonista también del día de hoy. ¿Quién es el padrino de esta Vendimia 2023? Él es el presidente de la Asociación de los Sumilleres de Vizcaya. Cosme Garay, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Claro, ya estaba ahí en su trabajo, pues oliendo el vino que le acaban de servir en esta mesa maravillosa donde nos encontramos en la bodega de esa de los canónigos. Cosme, con un día especial también, imagino, para ti, por haber sido elegido el padrino de esta Vendimia 2023. ¿Cómo te sientes?
Bueno, la verdad es que me siento emocionado, me siento muy honrado y la verdad estoy como nervioso como una pedida de mano, la verdad, cuando sí, es que...
Oye, qué curiosa, o sea...
No, es cierto, es decir, no... Es decir, conocemos a la familia, conocemos de lo que son capaces, de su calidez, de su trato, de su cariño, pero lo que he sentido en el acto de imposición, ¿no? De los distintos atributos de padrinazgo, la firma, la placa, en los discursos que me han dado tanto... digamos, mi mentor, Manu Gorjón, como Pepe Ribagorda, oye, pues a uno le tocan la fibra y la verdad, emocionadísimo y formar a ser parte de una familia, de una familia que representa, yo creo que unos valores, no solo de ellos, sino de lo que es toda la Ribera del Duero, todo lo que es Castilla. Joder, a mí, desde luego, la verdad, te juro que estoy, vamos, como en una nube, en un sueño.
Se te nota, Cosme. Oye, y a mí me gustaría también, tú que eres sumiller, que eres además ese presidente, ¿no?, de la Asociación de Sumilleres de Vizcaya, ¿cómo definirías, que acabas de hablar, de esta milla de donde nos encontramos, de la Ribera, de estos vinos que hace bodega de esa de los canónigos? ¿Cómo podríamos describirlo? ¿Cómo podrías hablar de ellos?
Pues la única forma que se puede hablar bien de Ribera de Duero es hablar bien de ella. ¿Por qué? Porque mantiene una personalidad, es algo que... A mí me parece digno de tener en cuenta. Se está huyendo de modas, se está huyendo de influencers, se está huyendo de intereses creados, manteniendo un criterio y una personalidad. Ribera de Duero, siempre se dice, ¿no? ¿Qué quieres, un Ribera o un Rioja? Yo creo que son compatibles, son unas denominaciones de origen que están haciendo unos vinos que a nivel mundial no están tan reconocidos como deberían ser.
¿Ah, no?
No, yo creo que, vamos, no sé qué es lo que está fallando. No tanto por los propios bodegueros ni por las DEOs. No sé si es un tema de la administración o qué, pero el vino español debería tener un posicionamiento mucho más potente del que tiene ahora, porque yo creo que le da mil vueltas en calidad-precio a todos los vinos del mundo. Es fácil pedirte un Chateau, un Lisbage, pedirte, yo qué sé, cualquier Chateau Gaillat, o pedirte cualquier Borgoña, pero es que lo que se está haciendo aquí es un buen vino. Ribera de Duero en su milla de oro. Yo en su día trabajé para Eulen, es decir, conozco bien la bodega de Vega Sicilia. O sea, todo ese trabajo que se ha hecho, que se está haciendo en Dehesa, que se hace en Arzuaga, que se hace en Emilio Moro, en tantas y tantas y tantas, es que es calidad, y mantener ese vino que a todos nos gusta, ese vino tinto con esa capa alta, ese vino que nos transmite fruta madura, ese vino que nos transmite el terroir de la zona. Es un vino, sobre todo a mí como sommelier, y me gusta que vaya más allá de las modas que le vayan imponiendo los influencers del vino.
Y Cosme, como sumiller, ¿cómo podríamos trasladar a nuestros oyentes la importante labor que hacen también los sumillers en todo este mundo del sector del vino?
Bueno, es una labor, yo siempre digo que los sumilleres son contadores de historias, las historias que lleva el vino detrás, ¿no? Pero esas historias a la sumillería se la transmite el bodeguero, se la transmite ese trabajo que viene desde la tierra, desde el suelo, desde la viña, desde la elaboración, desde esa preocupación que tienen de cómo vendrá el día de hoy, el día de mañana, vamos a poder recoger bien la uva, cómo nos está saliendo. Bien, entonces al final nosotros nos transmitimos al cliente, o sea, transmite al cliente esa historia, ese conocimiento que nos ha dado las bodegas, para intentar ayudarle, simplemente ayudarle a que tenga una opinión suya. O sea, nosotros, yo creo que nadie tiene que crear doctrina ex cátedra, la sumillería no es un catecismo que tiene 10 principios, sino simplemente tienes que ayudar al cliente a formar la mejor opinión que tenga para elegir un vino y sobre todo para poder maridarlo. Tiene que tener muy claro que la misma botella de vino en distintas copas, con distintos platos, van a ser distintas sensaciones. Eso es lo que tiene la labor del sumiller. Realmente, la labor buena está en la bodega. O sea, si al final tienes un buen producto, es muy fácil venderlo, es muy fácil explicarlo.
Y estamos aquí en esta bodega, que yo no sé si nuestros oyentes saben, pero que claro, dice Luis muchas veces que importa más la uva que las cubas en esta bodega y que recogen a mano esas uvas, que lo transportan en cajas de no más de 20 kilos para que perfectamente se conserve todo con muchísima calidad, que tienen ese mimo absoluto por todo lo que hacen hasta el final de la elaboración. Y eso también os pondrá muy fácil a los sumilleres, ¿no?, hablar de todos los vinos que aquí se crean.
Pues sí, la verdad es que yo creo que Dehesa de los Canónigos es uno de los ejemplos de los que recuerdo que un profesor mío me decía que lo importante en un buen vino son tres palabras: elaborador, elaborador y elaborador. Uh-huh. Y cuando pasan los años y vas bebiendo vino y vas probando y vas, te das cuenta que es verdad, es que es una verdad como un templo. Lo importante es la figura. Sí es importante el terroir, es importante dónde se hace la uva, el componente climático, pero de verdad lo que importa en el vino es el elaborador, el cariño que transmite a la hora de transformar esa uva que ha recogido en vino. Y creo que Dehesa de los Canónigos lleva ya muchos años demostrando que son unos grandísimos elaboradores, que el cariño que tienen a la hora de trabajar, de cuidar la tierra, la transmiten desde la propia vendimia a la elaboración del vino en bodega, a su fermentación, a su filtrado, su decupas, y al colocarlo luego en esas botellas que nos llegan luego a la mesa y que las podemos degustar. Esa es la labor del elaborador, el tener un gran vino. ¿Pero por qué? Porque estás detrás, lo mimas, lo trabajas. Eso es, para mí, la importancia que tiene. Y Dehesa es uno de los grandes ejemplos, no solo en Ribera del Duero, yo creo que a nivel de todo el Estado español, de cómo se hace un gran vino manteniendo las tradiciones, buscando la innovación y sabiendo perpetuar un legado que viene desde hace años atrás y convertirse en un referente para el siglo XXI. Es de agradecer, ya digo, la labor de Dehesa, como de muchísimas uh-huh. bodegas que tenéis aquí en Ribera, que yo desde luego, vamos, cada vez me sorprende más esa dinamismo, ¿no?, que se ve. O sea, cuando la gente dice que el vino puede ser algo anclado en el pasado, vamos, está en un error, en un error. No, el vino mira al futuro. Es, yo creo que el ejemplo que de la familia Sánchez, el trabajo que están realizando Belén e Iván, es algo digno de encomio.
Y ahora tú vas a tener también esa responsabilidad como padrino de esta Vendimia 2023, de esas 300 bodegas, que tendrás tiempo de pensar a quién va, pero quien ha tenido que elegir hoy a quién va a ir dirigido, ¿verdad?, ese legado de esas 300 bodegas que dan como padrino de honor, es el general Manuel Gorjón. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal?
Hoy ha sido el desvelar un poco, el que también ha tomado esa palabra para saber a qué ONG va a ir destinado todo lo que se recaude con ese vino del que ha sido padrino.
Pues sí, la verdad es que desde que ya tenía conciencia de que era el año de mi, uh-huh. de mi vino y que tenía que buscar dónde invertir ese el capital que podemos sacar de esta excelente cosecha de 2017, pues hombre, pensé rápidamente que tenía que ser alguien de Valladolid, porque gracias al paso por Capitanía General del ejército en mis años de general aquí en Valladolid,
sí,
pues hice muchísimos amigos y gracias a esas amistades que construí durante esos años, pues fue una de las principales de Luis, ¿no? Y por eso yo soy padrino, no por otros méritos, ¿eh? Así como Cosme, habéis visto que es un excelente conocedor de los vinos y de todo el mundo del vino, pues yo no, yo soy un simple soldado, ¿eh? Y entonces no tengo más méritos para ser padrino que el hecho de que tenía y tengo una amistad imborrable con Luis Dehesa y Luis de Dehesa, Luis Sanz, y por eso era padrino. Entonces, yo quería que todo esto fuese para alguna ONG que trabajase desde Valladolid.
Uh-huh.
Y por eso llamé a Jesús Fonseca,
sí,
le propuse, que él tiene una ONG que se llama Rumbare. Le propuse que el dinero que se sacase de la venta del vino, pues que fuese para su ONG, porque yo sabía que estaba haciendo una labor impresionante en la República del Congo, y por eso me decidí por él. Y Rumbare es una ONG que trabaja en el Congo y que nació en Burgos, a raíz de una misionera que estaba trabajando ahí en el Congo y que perdió las dos piernas, y a la vuelta pues dijeron, oye, pues yo tengo que hacer... Ella pensó, tengo que hacer algo por esos niños muchos que vivían al límite de niños soldados de la guerra del Congo y que estaban en la calle todo el día tirados sin hacer nada, y dije, bueno, pues tengo que hacer algo, ¿no? Entonces se puso en contacto con varios empresarios de Burgos, y Jesús Fonseca pues tuvo la habilidad de capitalizar ese impulso inicial de esta hermana, y dijo, bueno, pues vamos a trabajar en ello. Y hace unos proyectos realmente impresionantes de escuelas de primaria, donde todos esos niños que estaban en la calle, pues les han acogido allí, les han dado la educación, y la verdad que es que el centro que crearon allí se ha convertido en una referencia dentro de la República del Congo, y ha sido de los colegios de primaria donde el nivel de éxito de los estudiantes ha sido el mayor, ¿no? Entonces Jesús está muy orgulloso de ese proyecto que están trabajando, y digo, pues no te preocupes, que lo poco que saquemos de la venta del vino de mi cosecha, de mi año, pues será para esa ONG, y seguro que lo vais a invertir bien y tal. Y además tienen la característica principal, que son escuelas cristianas, ¿no? Los profesores son laicos, pero dan enseñanza cristiana en estos colegios, y están haciendo una labor impresionante. Y ahora están a ver si pueden meterse ya en nivel de secundaria, ¿no? Hasta ahora todos los proyectos han ido dirigidos a escuelas de primaria, pero quieren dar ese segundo paso hacia secundaria, que pues seguro que lo harán.
Seguro que lo harán, y con ese empujón además que también van a conseguir gracias a tu solidaridad, les va a venir muy bien. Pues de verdad que ha sido un placer también conocer a quién va a ir dirigido toda esa cosecha de la Vendimia 2017 con Manuel Gorjón. Y tiene tiempo todavía Cosme, el padrino de este año de la cosecha 2023, de elegirlo y de saber a quién. Muchísimas gracias a los dos, de verdad, por haber estado aquí.
Gracias. Muchas
gracias.
Y a seguir disfrutando de este día tan importante que hemos sido de nuevo testigos aquí en la bodega de esa de los canónigos, de vivir este nombramiento del Padrino de Vendimia 2023. Vamos a continuar haciéndolo también con la actualidad, porque es la que está mandando en el día de hoy. Y nosotros, aun con lluvia, con estas noticias y con todo, siempre les deseamos que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Nosotros seguimos contándote lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE.
Que se escapa de tu boca con solo una sonrisa.